Buenos días. Bienvenidos a la presentación de resultados de Fluidra correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2018. Soy Cristina del Castillo, directora de Relaciones con Inversores y Accionistas de Fluidra. La presentación de hoy, como viene siendo habitual, correrá a cargo de don Eloy Planas, presidente ejecutivo, y de don Xavier Tintoré, director general corporativo. Podréis seguir la presentación a través de la pantalla de vuestros dispositivos y para establecer el turno de preguntas, en el caso de que estéis interesados, estas se deben enviar a través de la pestaña Chat que aparece en la sección inferior de vuestra pantalla. Podéis ir enviando desde este mismo momento todas vuestras preguntas y así las podremos ir gestionando y les daremos respuesta en cuanto los ponentes finalicen sus exposiciones. Toda la documentación estará disponible en nuestra página web fluidra.com, en el apartado de accionistas e inversores, en la pestaña Información Pública Periódica. También ha sido enviada esta misma mañana a la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Asimismo, esta multiconferencia estará disponible en diferido en nuestra página web desde esta misma tarde. Damos comienzo a la presentación. Cedo la palabra a don Eloy Planas.
Gracias, Cristina. Buenos días y bienvenidos a la presentación de resultados de Fluidra correspondientes al primer trimestre del ejercicio 2018. Las cifras del primer trimestre se deben analizar con cierta perspectiva al tratarse del inicio de campaña en el hemisferio norte. Las ventas del mes de marzo, abril y mayo, dependiendo del clima y Semana Santa, se pueden avanzar o retrasar. Como pueden observar en la página 3, las cifras de este trimestre están fuertemente impactadas por la evolución de las monedas. Adicionalmente, el tiempo frío en el global del hemisferio norte ha retrasado claramente el inicio de campaña, sobre todo en el norte de Europa. La realidad es que la dinámica general de los mercados es muy positiva. Nuestros clientes mantienen un buen tono y la perspectiva de la campaña es francamente buena. De hecho, las cifras provisionales del mes de abril que manejamos muestran esta tendencia. Trataremos durante la presentación de darles algo más de color. Las ventas a marzo se han situado en los €181 millones, lo que significa un crecimiento a moneda y perímetro constante del 2,1%. Como les explicaremos más adelante, los mercados del sur de Europa muestran crecimientos a perímetro constante de alrededor del 8%. Es realmente el impacto de moneda junto a la evolución en los mercados del norte de Europa y la fuerte ejecución de proyectos en la zona de Asia el año pasado, lo que ha provocado que mostremos un decrecimiento en ventas del 1,2%. Las cifras de ventas provisionales que les comentaba antes, que manejamos para este mes en curso, el mes de abril, muestran ya crecimientos por encima del 8% y vemos que todos los mercados de Europa se comportan con crecimientos consistentes. Tal como les comentaba, el pulso de los mercados es positivo y no vemos cambios estructurales. A la vista de la evolución de los mercados en el sur de Europa, tanto en marzo como en abril, y de las cifras en abril en todas las geografías, prevemos una buena campaña. Nuestras expectativas siguen alineadas con el guidance que compartimos con ustedes en febrero. Teniendo en cuenta en el momento que la compañía se encuentra en la ejecución de la fusión con Zodiac, pensamos que para una mayor transparencia y para ayudar a la comprensión de la evolución real de los negocios, debemos aportarles la información sobre los resultados recurrentes, excluyendo los ingresos o costes extraordinarios que están básicamente relacionados con las plusvalúas por la venta de ATH en las cifras del 2017 y todos aquellos gastos asociados al proceso de fusión con Zodiac en el 2018. La buena evolución del margen bruto, como verán posteriormente, y el buen control del gasto han permitido que, a pesar del pequeño descenso en venta, los resultados se hayan mantenido. Como pueden ver en la página 3, el EBITDA recurrente de la compañía se ha situado en €18,4 millones. Asimismo, el resultado neto recurrente alcanza los €4,6 millones, lo que significa un crecimiento de más del 40% respecto al mismo periodo del año anterior. La deuda financiera neta se mantiene plana en los €212 millones y el capital neto de trabajo muestra la inversión en stocks a la espera de una campaña que prevemos mostrará un crecimiento entre el 5% y el 7%. La buena gestión en el trimestre, tanto en los márgenes como en los gastos, nos sitúa en una buena posición mirando hacia adelante, porque asegura una buena evolución de los resultados a medida que los volúmenes se vayan recuperando. Me gustaría, antes de ceder la palabra a Xavier, quien va a entrar en más detalle en el análisis de resultados, comentar en qué punto nos encontramos respecto a la fusión con Zodiac que anunciamos el pasado 3 de noviembre. La operación es única, desde el punto de vista estratégico y de lógica industrial. La complementariedad de los negocios de ambas compañías en cuanto a cobertura geográfica, cartera de producto y marcas es francamente excepcional. La estructura de mercado, la dinámica de ambas compañías ganando cuota y el análisis de sinergias realizado nos llevaron a compartir con el mercado unas expectativas para el año 2020 que seguimos confirmando tras estos meses de trabajo. Esperamos crecimientos anuales sostenidos a moneda constante entre el 6 y el 7%, con una mejora de rentabilidad de EBITDA que debería situar la combinada alrededor del 21%, resultando la deuda por debajo de 2 veces EBITDA en ese mismo año. El proceso de fusión sigue su curso y esperamos, tal como les anunciamos, cerrar la operación antes de finalizar el primer semestre. En este sentido, hemos ido realizando los pasos correspondientes. Durante el mes de febrero, la Junta Extraordinaria de Accionistas de Fluidra aprobó la fusión. A la vez, las agencias de rating Standard & Poor's y Moody's nos otorgaron la calificación crediticia de BB y BA3, respectivamente. En el mes de marzo se consiguió refinanciar la deuda para la nueva compañía, aprovechando las buenas condiciones del mercado. Y a la fecha hemos obtenido ya la aprobación por parte de las autoridades de la competencia en varias jurisdicciones y estamos en el camino de la aprobación de la operación en el resto. A nivel operativo, hemos constituido diferentes equipos para trabajar sin descanso en la integración de ambas compañías y en la planificación de la captura de sinergias, tanto en ventas como en costes. Tal como he comentado, tanto a nivel de objetivos como a nivel de timing para el cierre de la operación, todo sigue el curso esperado y nuestras expectativas, tal como ya compartimos con ustedes, es que realizaremos el closing de la operación durante este segundo trimestre. La fusión con Zodiac marca un antes y un después en nuestra empresa. A lo largo de nuestra historia hemos trabajado de forma constante para convertir Fluidra en el líder global del sector de la piscina. Y esta operación nos sitúa como referente en todos los mercados mundiales y nos convierte en una compañía más grande, más eficiente y más rentable. Ese es nuestro compromiso con la compañía, con nuestros accionistas y con nuestros clientes. Ahora sí, cedo la palabra a Xavier Tintoré, quien les explicará con más detalle todos los datos del primer trimestre del 2018.
Muchas gracias, Eloy. A continuación voy a realizar una explicación detallada de los resultados del primer trimestre. Y como viene siendo habitual, mostraremos los datos orgánicos y totales para numerosas rúbricas. Excluiremos 2 meses de la actividad de ATH, la desinversión que realizamos en el primer trimestre de 2017, y la actividad de Piscine Laghetto, el fabricante de piscina elevada de Italia, adquirido en julio del año pasado, así como alguna otra pequeña adquisición. Asimismo, tal y como ha comentado Eloy, de ahora en adelante separaremos los gastos asociados a la operación con Zodiac, con el objetivo de facilitar la comprensión del negocio recurrente de la compañía. Pasamos a analizar, pues, en la página 5 la evolución de las principales líneas de la cuenta de resultados. La cifra de ventas decrece un 1,2%, que si excluimos Divisa sería un crecimiento de 2,3%, y si ajustásemos por Divisa y cambios de perímetro sería un 2,1%, ya que el volumen de negocio de las adquisiciones y las desinversiones prácticamente se compensan. El menor ritmo de crecimiento viene explicado por un cierto retraso en el comienzo de la campaña asociado a una climatología más fría y lluviosa que la del año anterior, así como al desplazamiento de los días de Semana Santa del segundo al primer trimestre en 2018. En este sentido, y como referencia, la tasa anual de crecimiento de ventas de 2018 sobre el ejercicio 2016, ambos con la Semana Santa en el primer trimestre, es del 7,5%. El margen bruto alcanza el 52,6%, siendo 90 puntos básicos superior al del ejercicio anterior, donde destacan dos factores positivos. El primero, la gestión de precios de venta, y el segundo, el mix asociado a un menor volumen de venta de proyectos de piscina comercial en el sudeste asiático. Estos dos factores positivos más que compensan el incremento de materias primas y commodities. Los gastos operativos antes de provisiones y amortizaciones alcanzan los 76,6 millones, con un crecimiento del 1,7%. Esta rúbrica excluye los gastos e ingresos no recurrentes asociados a Zodiac en este ejercicio. Dado el significativo importe de este tipo de gastos, así como su recurrencia en el tiempo, hemos incluido en esta diapositiva un epígrafe que desglosa estos datos con el objetivo de facilitar tanto la comprensión de la evolución del negocio como el seguimiento de los gastos no recurrentes, que, como recordarán, incluyen tanto los necesarios para cerrar la transacción con Zodiac, así como aquellos que necesitaremos para capturar los 35 millones de sinergias. En el trimestre, estos gastos alcanzan 2,7 millones de euros. Y en 2017, esta rúbrica recoge únicamente la plusvalía asociada a la desinversión de ADH por valor de 1,2 millones de euros. Las provisiones por morosidad alcanzan 0,3 millones de euros, con reducciones en Australia y Europa principalmente. El EBITDA se mantiene constante en 18,4 millones de euros, a pesar del menor volumen de ventas, gracias a la mejora del margen y las provisiones, así como al control del OPEX. El resultado financiero está prácticamente plano y la tasa fiscal alcanza un 35% en el trimestre, ligeramente superior a la del ejercicio anterior, dado el mix de resultados por países. El resultado neto recurrente alcanza los 4,6 millones, 1,3 millones de euros superior al ejercicio anterior, lo que representa más de un 40% de incremento, gracias a un menor volumen de amortizaciones y un menor impacto de minoritarios. Al final de la página hemos incluido la información del EBITDA y el resultado neto reportado a efectos de facilitar la reconciliación con los estados financieros. En la página 6 pueden observar la evolución de ventas por áreas geográficas. España continúa con la buena tendencia del ejercicio anterior, con un crecimiento a perímetro constante del 7,4%. El sur de Europa continúa progresando muy favorablemente, con un crecimiento del 12,6%, del que unos 5 puntos es el cambio de perímetro por Lagueto principalmente, y el resto una buena evolución orgánica, con subidas importantes en Portugal e Italia principalmente. El norte y centro de Europa tiene un decremento de ventas del 4,8%, que en moneda y perímetro constante es del menos 3,9%, una situación causada por el tardío inicio de la campaña asociado a la climatología y a la Semana Santa. El este de Europa crece un 8,5% en moneda constante, gracias al buen desempeño en Bulgaria y Chequia principalmente. Por otro lado, la evolución de Asia y Australia está fuertemente impactada por la divisa, ya que a moneda constante el descenso es de un 3,4%. Este descenso es debido al impacto de los proyectos de piscina comercial realizados en 2017 que no han podido ser totalmente compensados con nuevas instalaciones en este primer trimestre. Australia, por otro lado, continúa manteniendo su buen crecimiento en piscina residencial. Finalmente, el resto del mundo también está muy influenciado por las divisas, con una caída del 1,4% debido al comienzo de la campaña, al comienzo tardío de la campaña en Estados Unidos, que no se compensa con la excelente evolución de nuestro negocio en Latinoamérica. La página 7 muestra la evolución de las diferentes unidades de negocio del grupo. La evolución de piscina residencial y de conducción de fluidos en piscina refleja el comienzo tardío de la campaña en algunas geografías, tal y como hemos visto en la página anterior. Piscina comercial decrece ligeramente, dado el impacto de los grandes proyectos de Asian Games en Indonesia, Summer University en Taipei y Fuentes en el este de Europa, realizados en el primer trimestre del 2017 y que no han podido ser compensados en su totalidad. Tratamiento de agua de piscina presenta un crecimiento cercano al 5%, apoyado sobre todo con un buen crecimiento en equipos de desinfección. riego y tratamiento de agua doméstico recoge el impacto de la desinversión de ATH, lo que explica la mayor parte del descenso. La página 8 muestra la evolución del capital de trabajo del grupo. Capital de trabajo neto alcanza los 263 millones de euros. Dado que existen numerosos efectos que impactan a la cifra al cierre, hemos calculado el capital de trabajo neto ajustado. Básicamente recoge la igualación de perímetro asociada a las compras y ventas de compañías, así como la existencia de earnouts, cuya situación es de corto plazo, por un importe de unos 5 millones de euros. El capital de trabajo neto ajustado por todos estos factores alcanza los 266,6 millones de euros con un crecimiento del 4,1%, debido principalmente al crecimiento de la cifra de inventarios de cara al arranque de la campaña. La siguiente página muestra la evolución de la deuda financiera neta y el flujo de caja libre. Como saben, el primer trimestre es un trimestre de inversión, de preparación de la campaña. Las cifras de este periodo son muy similares a las del ejercicio anterior. El uso de caja antes de adquisiciones es de 55,8 millones de euros, con una menor aportación por cuenta de resultados, fruto de los gastos no recurrentes asociados a la operación de Zodiac. La rúbrica de adquisiciones y desinversiones recoge los pagos del earnout de Sibo, así como compras de algunos socios minoritarios en filiales del grupo. La deuda financiera neta se sitúa en 212,6 millones de euros, exactamente en el mismo importe que en el ejercicio anterior. Y sin más, le devuelvo la palabra al presidente ejecutivo Eloy Planas para que concluya esta presentación de resultados.
Muchas gracias, Xavier. Tal como decía al inicio de la presentación, la dinámica general de los mercados es positiva, nuestros clientes mantienen un buen tono y sus perspectivas de la campaña es francamente buena. De hecho, las cifras provisionales del mes de abril que manejamos muestran esta tendencia. La buena evolución del margen bruto y el buen control de los gastos ordinarios en este trimestre hacen prever una campaña de buenos resultados. Como ustedes saben, hasta la fecha de cierre de la fusión no podremos compartir guidance conjunto. Mirando estrictamente el perímetro de Fluidra, vemos que Europa muestra mucha solidez estructural, al igual que Australia y Latinoamérica. A la vista de esta dinámica, reiteramos nuestras expectativas para el perímetro actual de Fluidra. Esto es un crecimiento de ventas entre el 5 y el 7% en este 2018, tal y como compartimos con ustedes el pasado mes de febrero. El 2018 está centrado en la implementación de la fusión de Fluidra y Zodiac. Hasta la fecha, hemos cerrado el proceso de refinanciación de la nueva Fluidra. Hemos obtenido ya la aprobación por parte de las autoridades de la competencia en varias jurisdicciones y estamos en el camino de la aprobación de la operación en el resto. Todo sigue su curso y prevemos, tal como ya avanzamos, que el closing se realizará en este trimestre. Mientras, nuestros equipos siguen avanzando en el plan de integración y en la planificación para la captación de sinergias de ventas y de coste. Tras estos intensos meses de trabajo, y por último ya, reiteramos que nuestras perspectivas a medio plazo siguen alineadas con las previsiones que compartimos con ustedes en el anuncio de la operación de la fusión el pasado mes de noviembre. Esta operación de fusión nos sitúa como referente en todos los mercados mundiales y nos convierte en una compañía más grande, más eficiente y más rentable. Este es nuestro compromiso con la compañía, con nuestros accionistas y con nuestros clientes. Solo me queda, pues, agradecerles su participación en esta multiconferencia y estamos, tanto Xavier como yo mismo, a su disposición para atender todas las consultas que deseen plantearnos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Eloy, Xavier, por vuestra exposición. Ahora damos ya inicio al turno de preguntas con todas aquellas que se han recibido hasta este momento. Os recuerdo que para formular una pregunta se debe enviar por escrito a través de la pestaña chat. La primera pregunta nos la envía Mohamed Sala, de Salag Roma, y nos pregunta, ¿está previsto aprobar un nuevo plan estratégico y, en su caso, cuándo?
Sí, muchas gracias. Estamos obviamente trabajando, como ha comentado Eloy, de cara a cerrar la operación en este segundo trimestre. Y dentro de parte de esos trabajos también estamos trabajando en la preparación de un nuevo plan estratégico de la compañía que esperamos poder compartir con el mercado en el cuarto trimestre de este ejercicio, a la vuelta de verano. Todavía no tenemos fechas, pero en cuanto, ¿no?, tengamos eso un poquito más planificado, lo compartiremos inmediatamente con el mercado.
Muchas gracias. La siguiente pregunta nos la envía León Izuzquiza, de Fidentis Gestión. Nos dice, buenos días a todos, ¿qué tal está siendo el mes de abril? ¿Podéis comentar cómo están creciendo las ventas y si se está notando ya la reversión del retraso de la temporada en el hemisferio norte del Q1?
Sí, gracias, León, por la pregunta. Lo he comentado en la conferencia que estamos viendo aproximadamente, o esperando aproximadamente, un crecimiento del 8% o alrededor del 8% en este mes de abril. Realmente todavía no lo hemos acabado y realmente también ya sabéis que no comentamos resultados específicamente de un mes. Lo que sí que hemos hecho es anticipar este dato para daros un poco la visión de que realmente la dinámica que vemos en los mercados es buena, es consistente con la dinámica que vimos en el ejercicio 2017 y en el mes de abril estamos ya viendo esta dinámica tanto en el sur como en el norte de Europa y en general en todos los mercados en los que operamos.
Muchas gracias. La siguiente pregunta nos la envía Francisco Ruiz, de Exan. Francisco tiene tres preguntas. La primera, ¿podríais darnos el detalle de beneficio antes de impuestos y de los impuestos y los minoritarios? La segunda pregunta, anunciasteis la nueva financiación. ¿Podríais darnos más detalle del coste? ¿Está sujeta al cierre de la operación? Y la tercera pregunta, de Paco, ¿podríais darnos más detalle de la evolución de Zodiac este trimestre y cuántos gastos no recurrentes habéis reconocido entre vosotros y ellos?
Sí, empiezo, Paco, empiezo por las preguntas de atrás para adelante. No podemos comentar resultados de Zodiac, tal y como ha comentado Eloy, porque estamos en el proceso de antitrust y, ¿no?, tenemos que mantener una estricta separación entre las operaciones de una y otra compañía y realmente tan solo podemos trabajar en lo que sería la planificación de las actividades necesarias para, ¿no?, para operar la compañía conjuntamente una vez tengamos ¿no?, la aprobación por parte de las autoridades de competencia. Obviamente ellos están trabajando en los mismos o en algunos de los mercados en los que estamos y estamos seguros de que ven, pues, más o menos las mismas tendencias en el mercado que tenemos nosotros, ¿no? Respecto al detalle de la financiación, sí que puedo dar algo más de detalle. De hecho, el proceso de financiación que cerramos en marzo fue, yo creo que, muy satisfactorio para la compañía, con una demanda significativamente más alta que el valor de la deuda que queríamos levantar, lo que realmente nos permitió, pues, mejorar y ajustar las condiciones prácticamente en todos los tramos de deuda que, ¿no?, que salimos a levantar en el mercado. Si comparto con vosotros la estructura, que es muy similar a la que ya habíamos anunciado, es una estructura que tiene un tramo, un term loan B de unos 850 millones de euros en multidivisa y unos 400 millones en euros, unos 500 millones en dólar americano y 75 millones en dólar australiano. A 7 años, ¿no?, y que básicamente hemos sido capaces pues de levantar con un margen algo inferior al que habíamos compartido con vosotros. En el caso del euro esto se sitúa alrededor de los 275 puntos y en el caso del dólar alrededor de los 225. y el dólar australiano es algo más alto, ¿no? Del orden de los 375. Adicionalmente a esto, hemos levantado una línea de revólver de unos 130 millones de euros para financiar las necesidades de circulante en Europa y un ABL para financiar las necesidades de circulante más en el mundo anglosajón por valor de aproximadamente unos 230 millones de dólares. Con todo esto que estoy compartiendo con vosotros, pues básicamente el coste medio de la combinada se situaría alrededor del 4%, teniendo en cuenta dónde están los tipos a día de hoy. Y finalmente me pedías que compartiese con vosotros el detalle de minoritarios e impuestos, que quizá esto lo más fácil es que te lo enviemos por escrito, más que ponernos aquí a cantar números. Pero básicamente, ¿no?, tenemos aproximadamente 1,4, 1,5 millones de euros de corporate tax, 0,1 de minoritarios, para llegar al resultado de net income, digamos, después de extraordinarios, ¿no?, última línea, que sería de 2,6 millones de euros. Pero repito, si quieres el desglose completo, te lo podemos enviar.
Muchas gracias. La siguiente pregunta nos la envía Bruno Besa, de CaixaBank BPI, y Bruno nos hace cinco preguntas. La primera de ellas: ¿el guidance de 5-7% de crecimiento de ventas ya incluye el impacto de moneda? ¿Cuál es el impacto de moneda que estáis estimando para 2018? La siguiente pregunta: el margen bruto ha evolucionado muy bien, pero el OPEX, ventas, ha incrementado. ¿Cuál es el motivo? Con la esperada recuperación de las ventas en los próximos trimestres, se debería esperar una disminución del OPEX sobre ventas, debido al apalancamiento operativo de la compañía. Tercera pregunta: ¿el EBITDA recurrente en 2018 debería seguir incrementando a un ritmo por lo menos el doble de las ventas? ¿Cuál es vuestra estimación de costes con la fusión en 2018? Cuarta pregunta: los inventarios han subido muy por encima de las ventas, al revés de lo que pasó en el primer trimestre del 17. Me imagino que esto tenga que ver con el inicio de un año más flojo en 2018. ¿Se debería ver una normalización en los próximos trimestres? ¿Esperáis generar caja, Fluidra standalone? Y la última pregunta, en relación a la fusión: ¿qué tipo de sinergias creéis que podréis cristalizar ya en 2018?
Vamos allá, Bruno, todas tus preguntas. Gracias. El guidance, sí que compartimos con vosotros, de 5 al 7%, tal y como dijimos en la comunicación de resultados de febrero, que es cuando compartimos esto con vosotros, incluía una, ¿no?, una estimación de evolución de moneda, ¿no? Esto estaba neto de moneda, estimando que el dólar estuviese situado alrededor de 1,2, ¿vale? Entonces, mantenemos ese guidance porque tampoco las variaciones han sido significativas, pero bueno, en principio están construidas en base a este escenario de divisas, y en función de lo que ocurra a lo largo del año con las divisas, pues iremos ajustando e iremos compartiendo ese dato. En cualquier caso, como siempre, os estamos dando tanto la evolución moneda corriente como moneda constante, pues ¿no?, podéis entender cuál es el fundamental de crecimiento que tiene el negocio. Los márgenes brutos, como comentabas, se han incrementado y, ¿no?, de manera significativa, gracias a la gestión de precios de venta, así como a la, ¿no?, a la mejora del mix por el menor peso de los proyectos del sudeste asiático. El OPEX sobre ventas se incrementa, pero básicamente este incremento tiene que ver con el arranque tardío de la campaña. Es decir, nosotros nos estamos preparando para una campaña con ritmos de crecimiento del 5 al 7% y, por lo tanto, pues las inversiones y la infraestructura que tenemos está preparada para eso. Claramente el apalancamiento operativo en cuanto recuperemos los volúmenes, y todo indica que los vamos a recuperar, tal y como hemos compartido con vosotros el dato del mes de abril, pues obviamente este porcentaje de OPEX mejorará al mismo tiempo que obviamente el EBITDA de la compañía pues también se incrementará, ¿no? Fluidra, como sabes bien, es una compañía que tiene un apalancamiento operativo importante, ¿no? Tal y como hemos venido demostrando a lo largo de los últimos 3 años, y esto no tiene por qué cambiar a lo largo de este ejercicio, ¿eh? Respecto a los costes de la fusión, recordar que lo que nosotros compartimos con el mercado en noviembre era que teníamos dos tipos de coste. Por un lado habían los costes de lo que era la transacción, que estimábamos que se podían situar alrededor de 40-45 millones de euros, que una parte de esos costes iban a ser soportados por Zodiac antes de la fusión, otra parte iban a ser soportados por Fluidra, y una parte final vendría en una vez la compañía ya estuviese fusionada. Nosotros nos comprometemos a, en el momento en el que tengamos la capacidad de hablar y clarificar las operaciones de las dos compañías, a daros el desglose de esos 40-45 millones entre las dos sociedades, ¿eh? Pero estamos todavía dentro de ese rango de costes de transacción, entre 40 y 45. ¿Vale? Por otro lado, hay un segundo capítulo que son los costes necesarios para la obtención de las sinergias. Recordar que habíamos hablado de 35 millones de euros en sinergias a lo largo de los primeros 3 años de operación. Para la obtención de esos 35 millones de euros de sinergia, habían gastos no recurrentes de 30 millones de euros. ¿Vale? Que estos, en su mayoría, vendrán una vez la compañía ya esté fusionada, ¿eh? en su gran mayoría. Y obviamente caerán en el año 2018, la mayor parte de ellos en el año 2019 y una pequeña parte en el año 2020. Creo que lo que compartimos en el mes de noviembre era que los números de 2018 podían rondar el 10%, la mayor parte, más de la mitad, caerán en el año 2019 y la parte restante en el año 2020. La quinta pregunta tenía que ver con el volumen de stock que tenía la compañía, que era algo superior a, ¿no?, ha crecido del orden de un 4%, algo por encima de lo que es el crecimiento de las ventas. Esto básicamente, tal y como comentabas tú, tiene que ver con el hecho de que la campaña ha empezado algo más tarde de lo que realmente nosotros teníamos previsto, ¿eh? Pero no, los volúmenes de inventario estarán en línea con lo que, ¿no?, con lo que hemos venido haciendo a lo largo de los últimos años. Es un tema meramente puntual de cara a la preparación de la campaña. Y obviamente que Fluidra, de manera standalone, lo que es el negocio recurrente de la compañía, genera, ¿no?, un flujo de caja como ha venido generando a lo largo de los últimos años, ¿no?, entre los 25 y los 35 millones de euros de manera natural. Tu última pregunta tenía que ver con las sinergias. De esos 35 millones, ¿qué parte van a caer en el año 2018? La verdad es que, de nuevo, te voy a remitir a la presentación de resultados una vez la compañía esté fusionada, ¿no? Pero nosotros lo que dijimos es que, teniendo en cuenta que la fusión tenía lugar en el segundo trimestre, que es un trimestre de campaña, realmente en este primer año no íbamos a ser capaces de recoger una gran cantidad de sinergias, ¿no? Estimamos que el número podía rondar también ese 10% que comentaba anteriormente para los costes, ¿no? Se moverá por aquí, pero vamos a esperar a tener la fecha exacta de cierre de la operación para, a partir de ahí, compartir ya en detalle cuál es el compromiso para el ejercicio 2018.
Muchas gracias. Tenemos ahora varias preguntas que hacen referencia a la cifra de ventas en el mes de abril. Y las vamos a consolidar todas, las vamos a juntar. Respecto al mes de abril, el 8% de crecimiento que has comentado es un porcentaje que podemos considerar confortable, para teniendo en cuenta el impacto de la Semana Santa. Ese 8% está calculado en moneda constante. Y si tuviéramos un dato consolidado de los cuatro primeros meses del año, ¿cuál sería el crecimiento de las ventas?
A ver, yo he comentado que obviamente no es política de la compañía comentar la evolución de un mes específicamente. Hemos hecho el destaque en este trimestre de este número precisamente para daros la perspectiva de que realmente la evolución de la campaña era buena, que la dinámica de los mercados eran buenas. También hemos compartido con vosotros un dato de que si miras el primer trimestre con el impacto de la Semana Santa sobre el año 2016, el crecimiento anual compuesto es sobre la base del 2016 de un 7,5%. Eso que os está diciendo que el primer trimestre del ejercicio anterior fue un primer trimestre con un impacto bastante relevante. La realidad es que llevamos un par de semanas de buen tiempo, que la campaña ha iniciado, que la dinámica, cuando hablamos con nuestros clientes en España, en Francia, en Italia, es una dinámica muy positiva, en línea con lo que hemos venido viendo en el mercado a lo largo de los últimos años, de los últimos trimestres. Por lo tanto, para nosotros, este 8% es un buen dato, es un buen indicador. Y reiteramos, ¿no?, que vemos el guidance del año entre ese, ¿no?, 5 y 7% que hemos compartido a lo largo de la conferencia.
Pues hasta aquí todas las preguntas que hemos recibido. Damos las gracias a nuestros ponentes, Eloy y Xavier. Gracias a todos vosotros por vuestra participación. Y como siempre, ya sabéis que la Dirección de Relaciones con Inversores está a vuestra disposición para comentar todo lo que consideréis oportuno. Muy buenos días a todos.